Terminábamos la sesión anterior hablando de la misericordia a la luz de la parábola del Padre Misericordioso, o si preferís, del Hijo Pródigo, que en definitiva, a través de esos tres personajes, nos hacía ver cuál es la actuación de la justicia, cuál es la actuación de la misericordia. Bien. Os decía al terminar que en el Antiguo Testamento hay un cierto precedente de esta parábola. Hay un cierto precedente y lo vamos a ver ahora. Es el texto de Oseas, lo tendremos en dos fichas. Aquí no son dos los personajes que aparecen, digo, no son tres, perdón, los personajes que aparecen, sino solamente dos. No es un padre y el hijo pequeño que se ha ido de casa. Es un marido y la mujer que le ha sido infiel. Posiblemente el mensaje es mucho más fuerte que el del hijo pródigo, padre misericordioso, porque todo el mundo entiende en esta vida que un padre, sobre todo ese padre que más bien es una madre, perdone a su hijo porque en su corazón no lo ha dejado de querer nunca, porque el amor de los padres es incondicional. No sucede así en cuanto a las relaciones de marido-mujer. Generalmente las infidelidades son muy difíciles de ser perdonadas. Y precisamente por esto, esta parábola del Dios que manifiesta misericordia y de la mujer que representa al pueblo y representa la infidelidad, pues es una parábola tan fuerte. Aquí verdaderamente hay un enfado, como es natural por parte de Dios. Vamos a ir leyendo y comentando, y simplemente os lo propongo ahí, es un texto muy bonito, que puede ayudaros también a la hora de una catequesis a matrimonios que de alguna forma necesitan tender puentes de reconciliación. No tendré misericordia de sus hijos. Aquí el cabreo de Dios es anómalo. Acaba de conocer la infidelidad y entonces la reacción es esa reacción de ira profundamente humana. De hecho, Dios aquí encarna los dos papeles a la vez, el papel del padre misericordioso, marido misericordioso, y el papel del hijo mayor que representa la justicia. Ahora, en el enfado, Dios actúa, representa el papel del marido herido en sus sentimientos más profundos, y entonces que manifiesta esa rabia. No tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó. La que los dio a luz se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes. En el fondo también es una alegoría a la infidelidad del pueblo de Israel, que después de que Yahvé los saca de Egipto, ellos empiezan a adorar a otros dioses, incluso los adoran como los liberadores de la esclavitud. Recordad el becerro de oro, que de alguna forma es una adoración de los baales que se encuentran en la tierra prometida y que lo presentan diciendo, este es tu Dios Israel, el que te sacó del país de Egipto. Bien, todo eso está en este trasfondo. Iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua. Los baales eran más bien dioses de la fecundidad en primer lugar de la tierra, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, ahora continúa ese enfado de Dios, he aquí que yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirán a sus amantes y no los alcanzará la insatisfacción profunda. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, ¿os dais cuenta que todo empieza por el estómago más o menos? Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Volveré donde mi padre y me diré, y ella no reconoció, aún ahora continúa Dios pensando desde esa dimensión de justicia, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino, que había dado para cubrir su desnudez, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su voto, sus fiestas, sus nuevas lunas, y sus días de reposo, y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salarios que me han dado mis amantes. Algo todo atribuido a los padres, a los amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incensaba los padres, y se adornaba con sus martillos y de sus joyeros, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Yahvé. Bien, hasta ahí el Dios representando esos sentimientos de la justicia humana. Ahora empieza el Dios misericordioso, el marido que perdona, el marido misericordioso. Toda la dimensión de misericordia. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. ¡Qué ternura!, ¿no? Y te parece que no es el mismo, es que en realidad no es el mismo. Ahora está hablando la misericordia. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor, la puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Yahvé, me llamará Ishim. Ishim está formado del Ish, en hebreo es hombre, varón. Mi hombre, mi varón, Ishim, Elim, es la propiedad, dice, me llamará Ishim, y nunca más me llamará Baalim, mi Baal. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco, espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, alivio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Yahvé, con todo lo que el verbo conocer implica en el contexto bíblico. En aquel tiempo responderé, dice Yahvé, aquí pone Jehová, no le dio tiempo a corregirlo, ahí Señor. Jehová sabéis que no existe. Existe Yahvé, Jehová no. Esos son los brutos, como el no, el tetragrama divino. Tetragrama divino son los semitas, no tienen vocales, solamente tienen consonantes. Entonces, todas las raíces de los semitas, hebreos, árabes, que son pueblos semitas, son las mismas raíces, son trilíteras. Todas tienen tres vocales, con tres consonantes, menos el nombre de Dios, que es, se llama el tetragrama, porque para y manifestar plenitud tiene cuatro consonantes. Como el nombre de Dios no se podía pronunciar, cuando ellos sacan los puntos masoréticos, que son las vocales que ponen, para cuando ya la gente no conoce la Biblia, necesita el apoyo de unos signos, así llamados vocálicos. Cuando ellos, al poner los signos vocálicos, se encontraba, por ejemplo, dijo Dios Yahvé. Entonces, si se encontraban que antes de Yahvé estaba Elohim, a Yahvé le ponían las vocales de Adonai, Señor, dijo el Dios, el Señor. Si delante de Yahvé se encontraba Adonai, que es Señor, le ponían las vocales de Elohim, Dios. Entonces, los que no conocen, no sabían de la Biblia, cogían y como leían unas cosas otras y otras otras, al final acabó Jehová. Jehová no existe. Jehová no existe. Es una invención de alguien que quiso sacar de la Biblia lo que no está. En la Biblia existe Yahvé. Lo que pasa es que ellos no lo podían pronunciar y entonces unas veces decían Adonai, otras 10 veces decían Elohim. Pero bien, eso es como un inciso. Este tío yo le dije, no me pongas nunca a Jehová, léelo, cámbialo por Yahvé. No sé, no se me da lo que escapa. Yo responderé a los miedos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y a la vid, y ellos responderán a Jezreel, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lord Ruama. Lord Ruama es lo que en hebreo es no, no compasión. Tendré misericordia de no compasión. No compasión es uno de los hijos nacidos de la adulterio. Y diré a no a mí, a no mi pueblo. Es otro de los hijos nacidos de la adulterio. Tú eres pueblo mío y él dirá Dios mío. No solamente se reconcilia con la mujer, sino que acoge a los hijos nacidos en adulterio. Es una parábola preciosa también esta de Oseas, y entonces para que la tengáis ahí como una lectura bíblica más del tema de la misericordia. Ahora bien, y concluyo, para crecer en misericordia hay que haberla experimentado en la propia vida. Y este texto es el último que propongo dentro de la misericordia. Es un texto al inicio de Segunda Colosenses que viene a decir: si tú no te sientes querido, nunca podrás, si tú no te sientes querido por Dios, nunca podrás transmitir en verdad el amor de Dios, nunca, no podrás ser testigo del amor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, de esta manera, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios, con el amor con que nosotros somos amados por Dios, también nosotros podemos consolar. Si no hemos sido amados, si no nos hemos sentido amados, consolados por Dios, no podemos ser agentes de consolación, no podemos ser agentes de misericordia, de amor. También nosotros podemos consolar a los que están en cualquier tribulación. Porque de la manera que abundan a favor nuestro las aflicciones de Cristo, así también nuestra consolación por el mismo Cristo. Pero si somos atribulados, lo es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación. La cual resulta en que perseveréis bajo las mismas aflicciones que todos nosotros padecemos. Y nuestra esperanza con respecto a vosotros es firme. Porque sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, lo sois también en la consolación. Si leéis este texto en la Biblia de Jerusalén, esta no es la traducción de la Biblia de Jerusalén, suena incluso mucho más bonito. Bien, y pasamos ya a su distintivo, la misericordia, desde una lectura amigoniana, centrada en la persona, en el pensamiento, ejemplo de vida de nuestro Padre. Con la expresión "id en pos de la oveja descarriada", nuestro Padre Fundador nos transmite, en el marco solemne de su testamento espiritual, porque sabéis que esa expresión está sacada de la carta Testamento Espiritual del 3 de mayo del año 26, el mandato misional propio de sus congregaciones. En dicho mandato misional se compendia el espíritu misericordioso que caracteriza de modo particular el ser y hacer al mismo tiempo amigoniano, y que impulsa a amar más allí donde existe mayor necesidad y carencia. Desde sus años más jóvenes, lo hemos anotado ya en anteriores reflexiones, el padre Luis mostró una preocupación primordial y preferencial por el mundo de la marginación. Recordemos sus visitas a hospitales, cárceles y barriadas pobres. Posteriormente, ya como sacerdote en Monteano, encontró en el penal de Santoña un lugar particularmente querido para el ejercicio de su ministerio. Vamos a leer primero dos textos en los que él nos expresa su pensamiento, y después, como todos los días, vamos a pasar ya a testimonios que los, con que los testigos verdaderamente nos muestran también esa faceta fundamental en la vida de nuestro Padre. Primera ficha, Ocla 1166. Debemos hacernos todo para todos, es un texto muy bonito. Sabéis que la expresión paulina, hacerse todo para todos, es uno de los textos bíblicos más citados, más veces citados por el Padre Fundador, y eso ya nos tiene que dar una pista. Entonces, debemos hacernos todo para todo, como dice el apóstol, y fijaros de qué manera, todos son ejercicio de obras de misericordia. Vosotras, las que estudiasteis el catecismo de antes, que estudié yo, allí era de Astete, aquí no sé de quién sería. Astete. El padre Astete es mundialmente conocido. El padre Astete, que hoy en día ya estos jóvenes no saben cómo se definen las obras de misericordia, y a lo mejor es hasta mejor. Pero el padre Astete dividía siete corporales y siete espirituales. Pues bien, yo a las corporales prefiero llamarles obras de misericordia encaminadas a mitigar o a salvar de la pobreza del tener. Si os dais cuenta, las dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los enfermos. En cambio, las llamadas espirituales no es que sean más espirituales que las otras, eran obras encaminadas a mitigar, a salvar de esa pobreza, a veces mucho más profunda, a veces mucho más hiriente, que es la pobreza del ser. Entonces no son, son obras de misericordia, unas encaminadas a salvar pobrezas del tener, otras encaminadas a salvar pobreza del ser. En realidad, las obras de misericordia sabemos que están inspiradas en el capítulo del juicio final, que es lo que vale, ¿no? El Evangelio, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis, etcétera, etcétera. Bien. Es que hoy en día ya no penséis que el catecismo es como el de antes. Una vez, a un postulante que yo tuve, yo me lucía aquel día. Llega el general allá a Torrente, tenía yo un postulante que a su ignorancia unía con igual intensidad el atrevimiento. Es la peor combinación que uno se puede echar en la vida. Yo le decía, tú, antes de hablar, piensa nada. No pensaba, disparaba. Y entonces el padre general estaba ahí en el comedor y dijo, postulante, vamos a ver. ¿Tú sabes lo que son los novísimos? Iba a saber el pobre lo que son los novísimos si ya yo casi ni me acordaba. Los novísimos sabéis lo que eran, ¿no? Ya para la otra vida. Y él sabe, claro que lo sé. Yo dije, ay señor, tierra tragada. Seguridad es anticipo de la metedura de pata que va a hacer, como así fue. Dijo, pues si lo acabamos de estudiar en literatura, yo dije. ¿Sabéis qué eran para él los novísimos poetas? Evidente, ya no es lo que sea. Entre paréntesis, debemos hacernos todo para todos, como dice el apóstol, levantando al caído, socorriendo al necesitado, consolando al triste, auxiliando al enfermo y corrigiendo y aconsejando al que lo ha de menester. Si os dais cuenta, son, subraya, dentro de todo el abanico de obras de misericordia, algunas que están más en consonancia con esos triples fines que él propuso en un principio para sus congregaciones. Y el que así no obra, no puede preciarse de ser discípulo de Jesucristo, pues que carece del espíritu de caridad, que es la marca por la que dice él que han de ser conocidos sus discípulos. Otro texto, Ocla 2047. He querido traer este texto porque siempre he encontrado un profundo sentido de humanidad para que los religiosos se instruyan prácticamente en el modo de trabajar a los pobres presos, porque esto está escrito en Torrente en los años fundacionales, en concreto en 1890, cuando aún no se nos había confiado ninguna cárcel, que al final nunca estuvimos ya en las cárceles, porque ya fuimos al fin de la reeducación. Pero él, aún con la esperanza de encargarnos un día de las cárceles, hace esta anotación en visita canónica. Dice, y aprendan por experiencia la ciencia del corazón humano. Y entonces dice, es nuestra voluntad, etcétera, etcétera. Pero yo la frase sobre la que quiero poner el acento es esa, aprendan por experiencia la ciencia del corazón humano. El apostolado nos humaniza cuando somos humanos. En la medida que somos humanos en el apostolado, que somos sensibles, que somos el mismo apostolado nos va haciendo crecer en esas dimensiones. También a veces nos deshumaniza cuando somos deshumanos, porque entonces nos vamos volviendo rígidos, duros, y no sabemos acoger, y cada vez, a veces, parecemos más sargentones que padres o madres. Y eso uno lo ve y lo percibe. Cuando una persona verdaderamente transmite ternura, transmite, aunque sea con exigencia, porque no quiere decir esto que el amor no tenga que ser exigente, pero qué distinto es cuando se exige con cariño a cuando se exige sin cariño. Cuando uno es un sargentón, aun cuando haga un regalo, a uno le causa un poco de miedo. Pues bien, pasamos ahora a testimonios que nos hablan cómo el padre fundador vivió en su vida esta actitud de misericordiosa. Pausitio, página 235, respuesta 116. La audacia y el valor con que el siervo de Dios llevó adelante sus fundaciones son la prueba más evidente de su grande amor a Dios. No es posible, sin un grado heroico de caridad, llevar adelante las empresas que él ha cometido. Esto mismo explica el amor al prójimo. Su caridad, si sintió amado por Dios, amó a Dios y amó al prójimo. Pues en orden a la caridad con sus hermanos, realizó él sus dos fundaciones. Y ahora hay un testimonio que habla del origen de la fundación de los hermanos. La obra de los terciarios capuchinos tuvo origen en el pensamiento del siervo de Dios de la siguiente manera. Estando en Santoña, Santander, se dedicó el siervo de Dios a la asistencia de los reclusos en aquel penal. Se dio cuenta de lo mal que se trataba a los presos, y entonces pensó que las cárceles de España estuvieran atendidas por religiosos. Así concibió esta fundación, que luego ha quedado para atender a la reforma de los niños delincuentes. Posición página 240-41, respuestas 19-22. Fue trasladado a Monteano, Santander, y allí celebró la primera misa y se entregó al apostolado. Hay un hecho que he oído contar a él mismo y que luego había de ser el que diera el nombre a la congregación de terciarias capuchinas. Fue recién ordenado sacerdote a Escalante, provincia de Santander, para dar una misión al pueblo. Durante aquellos días fue encontrado abandonado en la calle un niñito recién nacido. En realidad fue abandonado en las puertas del convento. Con el niño había un escrito que decía que no estaba bautizado y que al bautizarle se le pusieran los nombres de Jesús, José y María. Y el señor cura le dijo al padre Luis que lo bautizara él. Era el primer bautismo que administraba, esto lo cuenta también él mismo en la autobiografía. Después quiso bautizar la congregación de terciarias capuchinas, dándole este mismo nombre, religiosas terciarias capuchinas de la Sagrada Familia. Durante el tiempo que estuvo en Monteano, además del ministerio de la predicación, se dedicó a visitar las cárceles. En el penal de Santoña pudo apreciar la necesidad de atender a los reclusos desde el punto de vista espiritual. Este pensamiento sería la semilla de la fundación de los terciarios capuchinos, ya que en un principio quería que se dedicaran al ministerio de regeneración espiritual en las cárceles. Después, las circunstancias harían que la fundación tomara las características que ahora tiene. Otro testimonio, Posidio, página 297-98, respuesta 23. Creo recordar que el mismo siervo de Dios me dijo que visitando una cárcel, como tenía por costumbre, un recluso le dijo un día: si lo que termina de decirme ahora usted me lo hubiera dicho siendo mozo, con toda seguridad no estaría en la cárcel. Es probable que ante la necesidad de ayuda que él observó en las cárceles, sensibilidad para percibir, respuesta, esto fue la causa por la que se decidiera fundar la congregación de terciarios capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores. Posidio, página 364, respuesta 40. El siervo de Dios, llevado de un celo extraordinario por la salvación de las almas, manifestó su caridad para con el prójimo practicando las obras espirituales de misericordia, esas que se encaminan a librar a la persona de las miserias del ser. Pruebas decisivas de ello encontramos en la fundación de las dos congregaciones religiosas que tenían como fin la vuelta al buen redil de los jóvenes descarriados. Yo le oí decir en algunas ocasiones, hablando con los religiosos por él fundados: vuestra pedagogía debe tener como base y fundamento el amor y la comprensión, la misericordia. Esta norma que él daba, primero la practicó durante su vida, enseñando a los ignorantes, consolando a los afligidos y defendiéndose y preocupándose de los indefensos y encarcelados. Hay un testimonio muy bueno también, yo no lo traigo en esta ocasión porque no venía demasiado al caso, pero ya que me viene a mi mente, debe ser porque Dios quiere que os lo transmita, entonces lo transmito. Un hombre fue acusado injustamente de un delito que no había cometido. El padre fundador lo supo, estaba convencido de que él no era el autor del delito y lo escondió en palacio. Y lo tuvo escondido en palacio hasta que se aclaró todo y se demostró que él no era un delincuente. Si lo hubiera pillado escondiendo porque estaba reclamado por la justicia, lo hubiera pasado mal. Pero ahí veis también cómo él era decidido para defender lo que consideraba que era justo. Otro testimonio posible, página 409, respuesta 23. La finalidad de esta congregación fue la de ir a las cárceles para ayudar espiritualmente a los encarcelados, así como también la asistencia a los hijos de los encarcelados. Esto después derivó en el cuidado de la juventud descarriada. No fue exactamente así, pero esta es la impresión que tiene el testigo. Esa su preocupación por los marginados la puso también de manifiesto, como se ha resaltado repetidamente durante estos días, en su apostolado con la Tercera Orden, a cuyos miembros orientó fundamentalmente a la acción apostólica con los necesitados de cultura y evangelio, a los enfermos y a los encarcelados. De hecho, las obras de misericordia que fundamentalmente desarrollaban aquellas mujeres que él acompañaba en la Tercera Orden eran catequesis y alfabetización, atención de enfermos a domicilio, y esos eran fundamentalmente para las mujeres. Cuando él hace las constituciones como un traje a medida para aquellas mujeres que él acompañaba, lo único que hace es poner como fines apostólicos lo mismo que aquellas mujeres venían haciendo ya. O sea, no rompáis la cabeza porque estos y no otros, porque esos eran los que él vivió desde pequeño y a los que él orientó a las terciarias seglares. Y después lo metió ya en las constituciones hechas, repito, una vez más a la medida, para aquellas mujeres que la acompañaban. Con nosotros, aparte de la alfabetización, la catequesis, que se transforma en enseñanza de artes oficios, visita enfermos, con los hombres, él ejercía también otro apostolado, que era el de visitar las cárceles. De hecho, cuando el periódico Las Provincias daba noticia de nuestra fundación, dice, el guardián de Masamagrero, que visitaba la cárcel de Valencia, acompañado de algunos seglares, y se preocupaba de consolar a los presos y buscarles después trabajo a la salida de la cárcel, ha fundado una congregación. Entonces, lo que hacen en las constituciones primitivas es mantener los tres fines misionales. Después, como veremos, a través de las circunstancias de la vida, el Señor le hizo ver que la fundación masculina debía centrarse en un solo fin apostólico. Bien. En el ejercicio de la misericordia, y esto es algo que no podemos silenciar en nuestra reflexión, el padre Luis resaltó dos grandes valores que de alguna manera han marcado posteriormente la actuación de sus seguidores. Él quiso que en el ejercicio de la misericordia, de ese amor personalizado, de ese amor apropiado a las necesidades, a las carencias de los que encontramos en nuestro camino, quiso que ese valor lo viviéramos conjuntamente con dos grandes valores. El valor de la encarnación, como diciéndonos, no se puede actuar con misericordia si tú no te metes entre la gente, si no te encarnas en su realidad. Y el valor de la fortaleza. No se puede ser misericordioso, amar con misericordia, si no eres fuerte para afrontar las dificultades que tal servicio conlleva. Vamos en primer lugar al valor de la encarnación. Para que el servicio misericordioso sea verdaderamente eficaz, es necesario que el servidor esté en medio como el que sirve, es decir, deje el manto del señorío y se encarne en la realidad de aquellos a quienes quiere servir. Se haga, como dice San Pablo en esa frase tan repetida, como antes hemos dicho, por el Padre Fundador, se haga todo para todos. Vamos a ver en primer lugar, Ocla 343. Propio es del amor, como diciendo, es una propiedad irrenunciable en el amor el procurar identificarse en un todo con el amado, elevando de su condición si es necesario, o descendiendo de la suya propia el amante para procurar una perfecta unión entre ambos. Otro texto, Ocla 783. Es propio del amor, amados hijos, el deseo de vivir íntimamente unido e identificarse con el amado. De aquí que con el ímpetu y celeridad que los cuerpos graves corren a su centro, con el mismo y aún mayor busque el suyo el amor. Y no podríamos decir que aún el mismo Dios que grabó esta ley en el corazón del hombre quiso obrar conforme a ella, con caridad perfecta te amé, nos dice él por Jeremías, y por ello te atraje a mí. Y de tal modo procuró identificarse con la criatura, objeto de su predilección, que para redimirla de la culpa, se revistió de su naturaleza humana. Y así vivió y conversó con nosotros, sintió nuestras necesidades, participó de nuestros sufrimientos, lloró con los afligidos, padeció afrentas y tormentos por nuestro amor y, víctima del mismo, dio su vida en una cruz. Ocla 1020. El texto que vamos a leer tiene una significación especial. Es el retrato que él hace de su padre San Francisco. Es una estampa franciscana que yo os invitaría a tener siempre presente. Está elaborada por el padre fundador, pero si os fijáis en esa estampa franciscana, él resalta en San Francisco los valores más significativos de la identidad ramioniana, de su propio carisma. Fijaros bien, de esa caridad, de ese amor, de esa misericordia, que es el amor a Dios, que el amor que sentía por Dios, nacía el ardentísimo deseo de la salvación de todos los hombres, por quienes derramó su sangre el divino Redentor. Por ello, se hacía todo para todos, a fin de salvarlos, como dice el apóstol. Lloraba con los afligidos para mitigar sus penas. Buscaba con solicitud más que paternal. Más que paternal solo puede ser maternal, ¿no? A los pobres pecadores para con sus exhortaciones, amonestaciones y más que todo con la ternura de su amor, conducirles al camino de la salvación. Y ahora, pues ese rasgo que hace como una referencia implícita a ir tras la oveja descarriada. Y compadecido de las pobres almas que se hallaban sentadas en las tinieblas y sombras de la infidelidad, se dirigió a Egipto, donde predicó al sultán la fe de Jesucristo, porque en su magnánimo corazón todos tenían cabida, no reconociendo límites, su liberalidad, su compasión y su amor. Texto muy bueno. Y el último de esta serie, 1833. Debéis procurar también haya entre vosotros una íntima unión, para que os deis cuenta que cuando el Padre Fundador nos habla de misericordia, no lo hace dirigiéndose directamente al apostolado, sino a nuestra identidad personal. Cuando el Padre Fundador nos invita a ser vagares del buen pastor, nos invita a que asumamos en nuestra identidad personal los valores que distinguen al vagar, y si los asumimos en nuestra identidad personal, entonces los manifestaremos, no solo en el apostolado, sino fundamentalmente también con aquellos que están más cerca de nosotros en la vida de comunidad. Porque si no, a veces da la impresión de que el Padre Fundador, en vez de invitarnos a ser vagares, nos invitaba a actuar como vagares en el apostolado. Y no fue ese el mandato misional. Y entonces uno a veces se encuentra en esta vida personas que a la hora de estar en el apostolado son un cúmulo de virtudes. Y cuando entran en el ámbito comunitario se transforman en unos peligrosos y desagradables cardos que pinchan. Vas a hacerles una caricia y te clavas tres espinas por menos que tanto un gallo. Entonces, para que veáis cómo la misericordia, en primer lugar, tiene que ser vivida en los ámbitos más cercanos, porque tiene que ser un valor que distinga fundamentalmente nuestro ser. Desde ahí se irradiará en todas nuestras relaciones, bien sean fraternas, bien sean apostólicas. Debéis procurar también que haya entre vosotros una íntima unión, pues que en ella está el secreto de la fuerza. Y para ello que os améis los unos a los otros, como tan insistentemente lo encargaba San Juan a sus discípulos. Debéis ser apoyo y sostén unos de otros, sufriéndoos y disimulando mutuamente los naturales defectos. También debéis procurar anticiparos a vuestros hermanos y hermanas en la benevolencia, en la distinción, en el apoyo y ayuda, en la indulgencia. Fijaros qué matices de misericordia tan bonitos. Dándoles siempre la preferencia y el honor a fin de haceros todo para todos, como dice el apóstol. La ficha 1819 la pasamos. Y continuamos nuestra reflexión. El valor, aparte del valor de la encarnación, vamos a profundizar el valor de la fortaleza, como imprescindible también para ser en verdad misericordiosos. Valor sustancialmente unido al anterior, al de la encarnación, es el valor de la fortaleza. Pues sin fortaleza interior no es posible actuar el servicio misericordioso de una manera verdaderamente comprometida, encarnada, inserta en la realidad del otro. Vamos a comentar al respecto también algunos textos. Propio es, Oclat 346, propio es también del amor no perdonar sacrificios por el amado, antes gozarse en sufrir por él para darle mayor testimonio de su afecto. Oclat 1826. La vida del religioso terciario es de grande abnegación y sacrificio, cual se requiere en todos los grados del apostolado de Jesucristo, por cuanto se necesita un grande espíritu de fe y verdadero amor de Dios para no desfallecer en la empresa. Otro texto, Oclat 2359. Que los otros, hechos todo para todos, como el apóstol, a fin de ganarlos a todos a Jesucristo, anden siempre solícitos como Marta en el servicio de los prójimos, no perdonando medio alguno a este efecto, hasta sacrificar su propia vida, si necesario fuera. Y finalmente, Oclat 1831. Y no temáis perecer, es una llamada a esa fortaleza que se necesita para ser fieles al carisma misericordioso. Y no temáis perecer en los despeñaderos y precipicios en que muchas veces os habréis de poner para salvar la oveja perdida, ni os arreden los zarzales y emboscadas con que tratará de envolveros el enemigo, pues podéis estar seguros de que si lográis salvar un alma, con ello predestináis la vuestra. Fijaros que estos dos valores, tanto el de la encarnación como el de la fortaleza, han tenido después una resonancia profunda en la actuación pedagógica de las dos congregaciones. En el ejercicio de la pedagogía siempre hemos considerado un valor sustancial el convivir con los muchachos, el compartir con los muchachos los juegos, los momentos de recreación, momentos de estudio, educar desde la cercanía, desde la presencia, no desde lejos. Ahí está reflejado el valor de la encarnación. Y también ha sido resaltado constantemente en nuestra pedagogía el valor de la fortaleza, ese ser un educador sin horario, ese ser capaz de sobrellevar fatigas, ese no demostrar cansancio aunque uno esté medio agotado, esa fiel adaptación, como decían los antiguos manuales, fiel adaptación en cuerpo y alma al espíritu de sacrificio que supone y exige la propia misión del instituto. Todo eso han sido expresiones de vivir ese valor de la fortaleza. Complementando un poco más la reflexión que venimos haciendo, quisiera que meditáramos cómo la congregación masculina fue evolucionando del triple fin al apostolado de la reeducación de menores. Y quiero hacerlo, pues en ello se ve una vez más esa faceta de Luis Amigó que veíamos el primer día. Es decir, se ve al hombre que se abre a la voluntad de Dios, se deja guiar por él, no se cierra, siempre está abierto a leer cada día la voluntad del Señor. Vamos a ver en primer lugar el texto, Ocla 133. Recién fundada la congregación, al enterarse de ello, el señor obispo de Madrid, excelentísimo señor don Ciriaco Sancha Ayerbás, nos llamó para tratar de que se encargasen nuestros terciarios de la dirección de la Escuela de Reforma de Santa Rita. Fui yo, pues, acompañado de uno de nuestros religiosos a tratar con dicho prelado, y quedamos conformes en que cuando los nuevos religiosos hubiesen emitido sus votos, irían desde luego a hacerse cargo de la fundación algunos de ellos. Este viaje, que habla aquí el padre fundador, tuvo lugar en mayo de 1889, al mes siguiente de la fundación de la congregación. En esta ocasión le acompañó un tal Fray Luis de Valencia, que después no llegó a profesar, era teólogo, y después me parece que se queda en el clero secular. Pero eso está documentado, sí. Y quedamos también. Salieron de Torrente para Madrid el día 24 de octubre de este mismo año 1890, que es cuando profesan, y tomaron posesión de la casa de Santa Rita en los últimos días del mes. Sin embargo, la marcha de esta casa tardó aún bastante tiempo en normalizarse, no pudiendo admitir corregendos hasta que se fue eliminando el elemento seglar que en ella había. Estaban muy mal habituados y no había forma. Pero luego fue, y ha sido siempre esta casa, la más importante fundación de la congregación. Padre fundador hace esta afirmación porque precisamente a través del apostolado de esta casa se llega él y los primeros religiosos a darse cuenta por dónde les llamaba el Señor. Otro testimonio, Posicio, página 27, respuesta 38. Yo sé que la primera idea del siervo de Dios era fundar una congregación de religiosos que se dedicara a la enseñanza del catecismo a los enfermos y a los encarcelados. Él de joven se había dedicado mucho a las visitas de los hospitales, perteneciendo a la congregación de San Felipe Neri, dedicada a estos menesteres. También quería que los religiosos se dedicaran a oír confesiones de enfermos y encarcelados. Después, viendo el incremento que había tomado el colegio de Santa Rita y la labor que se hacía entre aquellos muchachos, derivó la idea hacia esta clase de apostolado que tanta afinidad tenía con su pensamiento primitivo. Otro texto, Posicio, página 178, respuesta 38. Juzgo que el padre Luis pensó fundar la congregación de religiosos terciarios capuchinos para dar realidad al amor grande que sentía hacia los niños y a los penados en orden a su reforma. A mí personalmente, el padre Luis me ha dicho varias veces que sus tres grandes amores eran la Santísima Virgen de los Dolores, los niños y los penados. Bien. De hecho, encontramos un texto que hay que basarlo en el año 1905, ofrecen a los terciarios, hasta entonces no nos habían ofrecido la dirección de ninguna casa. Y en 1905, cuando ya en nuestras constituciones el fin está reconocido por Roma desde 1902 como que nuestra misión es la reeducación, nos ofrecen la dirección de la cárcel de Valencia. Y entonces, reunido el padre fundador y los primeros religiosos, contestan así: nos convencimos, nos hemos convencido, que en el Ministerio de la Reeducación serviríamos mejor al Señor y a su Iglesia, y sin duda con más provecho que los múltiples fines intentados en un principio. Y a partir de ahí ya la congregación masculina se centró en este apostolado. Vosotras habéis conservado toda la gama apostólica del inicio, el apostolado de la reeducación. No sé si os lo decía el otro día, si no lo digo ahora, lo empezasteis a ejercer por primera vez de forma oficial el año 1928, con la toma de la Casa de Bilbao, dedicada precisamente a la reeducación. Como conclusión de toda esta reflexión, quisiera comentar con vosotros estos números de las constituciones de las hermanas y de los hermanos, en el que se recogen los matices fundamentales del servicio misericordioso amigoniano en torno al buen pastor. Y empezamos, en primer lugar, por las constituciones de los hermanos número 6 y 57. Participamos en la misión universal de la Iglesia, con una misión especial transmitida por el Padre Fundador, la reeducación de la juventud. Vosotros, mis amados hijos e hijas, a quienes Él ha constituido fagales de su rebaño, sois los que habéis de ir en pos de la oveja descarriada hasta volverla al aprisco del buen pastor. Esta misión apostólica, número 57, es esencial a la congregación, nos constituye testigos e instrumentos del amor de Cristo a los jóvenes y nos exige actuar conforme a la pedagogía del amor, cuyo objetivo fundamental es restituir al hombre la dignidad que le corresponde como hijo de Dios, e impulsado por el ejemplo de vida de nuestro Padre Fundador, encarnar las actitudes del buen pastor, que conoce a las ovejas, camina delante de ellas, busca a las que se pierden, comparte sus alegrías y penas. Fijaros, aquí nosotros incluimos esa frase que antes hemos citado del Padre Fundador: aprende por experiencia la ciencia del corazón humano y da la vida por todas. Y terminamos con las constituciones de las hermanas, no, terminaremos con la reina. Constituciones de las hermanas 5 y 57. Imitando la actitud del buen pastor, realizamos nuestra misión con la niñez y juventud en el campo de la educación, protección y reeducación. Fijaros que esto es muy importante. El buen pastor inspira el ser de la congregación y por eso no es solamente el mensaje para el trabajo educacional, sino también para los otros apostolados. Imitamos la actitud del buen pastor Navidad en la asistencia a los enfermos, en la acción pastoral de la Iglesia y en los ambientes y lugares de evangelización inicial o misiones. Y el número 57, en fidelidad a nuestro carisma, con la actitud del buen pastor, acudimos generosamente para curar, proteger e instruir a cuantos nos necesitan, preferentemente a los más pobres. Nos solidarizamos con ellos y compartimos su realidad para llevarlos a descubrir su dignidad de hijos de Dios y promoverlos íntegramente. Y terminamos con un texto de la regla que tiene en el trasfondo, tiene como una especie, una inspiración en la parábola del buen samaritano. Es ese texto de la leyenda de los tres compañeros que el otro día no me vino a la mente, pero que estaba aquí como una de las fichas, regla 30. La paz que anuncian de palabra, ténganla en mayor medida en sus corazones. Nadie por causa de ellos sea instigado a la ira o al escándalo, sino que todos sean estimulados por su misma mansedumbre a la paz, a la benignidad y a la concordia. Y ahora el texto que hoy nos interesa de manera especial. Pues para esto han sido llamados los hermanos y las hermanas, para curar a los heridos, vendar a los quebrantados y volver a recto camino a los extraviados. Donde quiera que se hallen, recuerden que se entregaron a sí mismos. Pues bien, hasta ahí la reflexión infundada.